muchas enfermedades de transmisión sexual, hay unas que se relacionan con el intercambio de fluidos del cuerpo, que todo el mundo lo entiende, especialmente, por ejemplo, la hepatitis B, el SIDA o el HIV. También, ¿no es cierto?, hay otras enfermedades que tienen que ver con el contacto en relación a la piel, el herpes, por ejemplo, el papiloma virus es otro, y también la sífilis. Eso sería, digamos, a grandes rasgos. Separadamente, existen otras infecciones que no tienen tantos síntomas, por ello son muy frecuentes, como la clamidia, que es una bacteria, ¿no es cierto?, que se contagia también por transmisión sexual.
Tengo entendido que la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en Australia es la clamidia.
Es la clamidia.
¿Cuáles son las razones, doctora?
La principal razón, yo te diría, es que no tiene síntomas. Más del 50% de la gente no sabe que tiene la infección, ¿ya? Ahora, la infección es tan frecuente que puede ser contagiada desde la edad neonatal, es decir, cuando el niño nace. Por ejemplo, si la mujer tiene una infección por clamidia en la vagina y que no ha sido detectada, al hecho de pasar por el canal del parto, puede tener infecciones, especialmente conjuntivitis, que es muy frecuente. Yo he visto, no muchas, pero he visto bastante, el niño o la niña recién nacido que viene con infección del ojo, que le dan los antibióticos normales, no se mejora, y uno tiene que hacer el swab, ¿no es cierto?, de hacer un test para ver si es clamidia, y lo trata como clamidia. Esos niños también a veces no solamente pueden tener infecciones en el ojo, sino que también pueden tener neumonías por la clamidia. Es decir, se da cuenta que empieza de tan temprano. Después, cuando ya empiezan, ¿no es cierto?, las personas a tener sexo, especialmente si tienen muchas parejas y van cambiando rápidamente de pareja, esa clamidia que nunca se detectó se va traspasando, ¿no es cierto?, a otras personas, y así continúa, hasta que de por ahí alguien de ellos tiene síntomas, que los síntomas son ardor, ¿no es cierto?, al orinar, en el hombre y la mujer, y también un poquito de secreción o discharge, como se dice, en el pene o en la vagina. O también las mujeres tienen dolor pélvico, así como una infección pélvico, pero eso no es lo común es que no tengan síntomas, y si tienen la suerte de que un doctor lo chequee, porque lo que se recomienda es que las personas en edad fértil, o se dicen menos de 30 años, tendrían que ser testeadas prácticamente una vez al año, aunque no tuvieran síntomas. Es decir, resumen, la primera razón sería en que como no tiene síntomas, no se hacen exámenes, ¿ya? Y segundo, es de que también a veces de parte de los doctores nosotros no lo testeamos, no le preguntamos, porque vienen por otra cosa, por ejemplo, y bueno, y eso pasa de largo, ¿te fijas? No es como, por ejemplo, el Papa Nicolao, en que tú cada 2 años los haces. No hay un sistema en que diga ya, para prevención de la clamidia, ¿no es cierto?, lo vamos a testear cada 1 año, etcétera, y ahí probablemente aparecerían muchos casos.
¿Y cómo puede una persona evitar el contagio? ¿Cuál es la mejor prevención?
Bueno, la mejor prevención, obviamente, es tener el menos posible número de parejas, o no tener sexo, aunque parezca cómico.
Que es un poco difícil, ¿no?
Claro, un poco difícil. Después, segundo, es prácticamente la conversación entre las personas que van a tener sexo, y estoy hablando en personas porque puede ser también una relación homosexual, y en este caso la clamidia puede ser contagiada en el recto o en la boca, si tienen un sexo oral. Tiene que haber una conversación en cuanto a los test que se hayan hecho, etcétera, y se recomienda que la persona, si está en una relación especialmente que no es estable y tienen pareja o no son monógamos, hacérselo cada 6 meses. Y además, obviamente, usar condones, pero los condones también tienen que ser de buena calidad, que no esté la fecha pasada. Se recomienda que si usa lubricación no sea la lubricación de aceite, sino que sea en base de agua. Y después, lo segundo, cuando se detecte una persona que está contagiada, tratar a todas las parejas en los 6 meses anteriores que haya tenido la persona, y cuando se trata no puede tener relaciones por lo menos 1 semana, y después de eso hacerse un test 3 meses después.
¿Y cuál es el tratamiento en el caso de contagio?
Bueno,
¿hay cura, por ejemplo?
Sí, hay cura. Es un tratamiento de una sola pastilla, que es un antibiótico, una dosis única, y después hay un tratamiento de 1 semana dependiendo si es una infección localizada o si es una infección ya que se ha ido a la pelvis. ¿Te fijas? Porque el problema con la clamidia, que tiene que ver mucho con la infertilidad, hay personas que nunca saben que tienen clamidia, después empiezan con tener problemas de periodo, periodos irregulares, periodos dolorosos, la relación sexual se hace dolorosa, y bueno, va al doctor, y si el doctor no lo pesquisa, bueno, ahí va a haber más problemas, porque se producen inflamaciones crónicas, ¿no es cierto?, en la pelvis, y que pueden llevar a infertilidad, y en el hombre pueden haber inflamaciones crónicas, ¿no es cierto?, en los testículos, que también pueden llevar a infertilidad.
Las infecciones de transmisión sexual, en general, también afectan a los australianos mayores. Según un estudio titulado Australian Study of Health and Relationships, los casos de clamidia entre las personas con más de 60 años de edad ha incrementado en un 190% en la última década. ¿Cuáles son las razones?
Mira, yo creo que si uno se pone a pensar, no hay que pensar en la edad, hay que pensar en el número de parejas que la persona tiene en el acto sexual. Yo creo que como todas las sociedades han cambiado, ¿no es cierto? Normalmente tú veías, ¿no es cierto?, la persona de edad envejece con la misma persona, si se quedó viudo, se separó, no cambió de pareja, pero ahora es diferente. Te digo, tú ves mujeres a los 60, 70 años buscando novio en los clubs, eso no se veía antes. El estilo de vida ha cambiado, la persona está más sana, se preocupa más de ejercicio. Eso no tiene nada que ver con la edad, es decir, tú puedes tener 15 años o 30 o 40, o, ¿me entiendes? Y va a depender no de la edad, sino que del... primero, del número de pareja. No es tanto de la pareja, de una pareja, sino que cuando tú cambias pareja, existe más riesgo, ¿no es cierto?, de contagiarse. Y si esa persona piensa, a veces dice, ah, no, yo soy, no sé, soy mayor, no me va a pasar nada. No es así, porque tiene que ver con el número de relaciones sexuales y el número también de parejas que hayan tenido, especialmente si no usan protección, porque la gente dice, ah, no, no necesito condones porque no me puedo quedar embarazada porque tengo menopausia, por ejemplo. Pero eso no es así, el condón no es solamente para evitar el embarazo, sino que también para evitar la transmisión de la enfermedad de transmisión sexual. No de todas, pero por lo menos desde la clamidia eso sí ayuda.
Doctora, ¿y dónde puede una persona encontrar más información, especialmente información por internet? Porque es allí donde la mayoría de la gente va para aclarar dudas y no todas las páginas de internet son fiables.
Yo creo que ahora con el asunto del internet todo el mundo tiene acceso a la información, pero hay que tener cuidado con los sitios donde buscas información. Ya no ver en sitios que se llaman blogs, en que cualquier persona puede tener un sitio y escribe. Tratar de buscar sitios serios, ¿no es cierto?, que sean por el gobierno de Australia o ya sea por la Mayo Clinic o sitios serios que uno sabe que vienen de centros de salud serios. Primera cosa. Segundo, si la persona no tiene relación con los padres para poder discutir estas cosas, yo personalmente siempre me preocupo de también educar a los padres, ¿no es cierto? Yo lo que hago, le digo, mira, tu hijo necesita cierta información, dice, ah, en el colegio le dan, pero bueno, pero sabe esto, sabe, más o menos uno, yo personalmente lo hago. Es decir, resumen, el colegio, la internet, pero buenos sitios, los padres, y si los padres tú ves que son medio reticentes a tener eso, uno tiene que tratar de poner a los padres como empujarlo un poquitito que se preocupen de eso. Y bueno, y si el niño es mayor de 16 años, uno puede abordar, digamos, directamente con ellos si uno piensa que existe la necesidad de hacerlo.
Doctora Lina Ayala, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Hora 13.
De nada, muy amable, gracias.